7:10, importante proyecto el que ha terminado en su último debate en la Cámara de Representantes todo su trámite por el Congreso, el llamado proyecto de la Ley de las Pequeñas Causas. Hemos llamado al representante Hernán Penagos, coordinador de ponentes, porque es un asunto que interesa mucho al ciudadano de a pie, José Manuel, porque tiene que ver justamente con el acceso a la justicia en esos asuntos de la vida cotidiana en donde mucha gente necesita que le resuelvan sus pequeños problemas y la justicia se queda eternamente pendiente de ellos.
Claro, porque evidentemente, Yolanda, no debería ser lo mismo juzgar un homicidio agravado que juzgar el hurto de un celular. Y en ese sentido, lo que hace esta ley, y es un paso muy significativo, es reducir los trámites, facilitar las cosas para que en delitos como los hurtos, precisamente, como la estafa en menores cuantías, la inasistencia alimentaria, la injuria y la calumnia, se produzcan resultados mucho más rápidos por parte de la justicia por medio de la reducción, como digo, de los trámites y de las audiencias y el mejor desempeño de la justicia también y de las víctimas a la hora de aportar las pruebas, de facilitar que se llegue a una verdad judicial prontamente en esos casos.
Representante Dan Penagos, bienvenido, buenos días.
Yolanda, muy buenos días, un saludo para usted, para José Manuel, para todo el equipo y la audiencia que nos escucha.
Hablando de manera muy sencilla, porque justamente lo que queremos es ayudar a hacer pedagogía para que los ciudadanos sepan qué le ofrece esta nueva ley, cuáles son esos delitos que de alguna manera en su investigación se van a ver beneficiados, o las investigaciones mejor se van a ver beneficiadas con esta ley.
Bueno, en general se trata de los delitos que más aquejan al ciudadano, muchos de ellos los que tienen que ver con la seguridad ciudadana, delitos comunes cuyo trámite en el futuro será mucho más ágil, mucho más corto, mucho más rápido que el trámite, digamos, normal que hoy tiene cualquier investigación en el país. ¿Y qué delitos? En principio el hurto, cualquier modalidad de ellas, o sea, que aquí entraría el robo de celular, el raponazo, en fin, todas las modalidades de hurto que se conocen en la calle, las lesiones personales, que también son unos de los delitos que más se cuantifican cada año en la fiscalía, la inasistencia alimentaria, que quién lo creería, es uno de los delitos que más se denuncian hoy en los órganos judiciales, la injuria, la calumnia, el abuso de confianza y algunos otros delitos que son muy útiles como delitos informáticos. Esos delitos que a diario quejan al ciudadano, lo que se busca es que en el futuro sean tramitados de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Hoy, de las varias audiencias que tiene el sistema penal acusatorio, lo que se busca es hacer una única audiencia que se llama audiencia concentrada y en esa audiencia tratar de impulsar casi la totalidad del proceso para poder que haya un fallo definitivo y para que las víctimas obtengan reparación. Y otro tema que tiene muy relevante esta reforma al procedimiento penal es que en el futuro cualquier circunstancia que sea recibida en flagrancia tendrá que tramitarse por el procedimiento abreviado. Porque la gente no entiende, cuando una persona hiere a otra, o se roba un celular, o cualquier otro tipo de delito, esa persona es cogida en flagrancia y no entiende por qué un proceso puede demorarse tanto. Pues bien, la flagrancia será también una de las circunstancias que harán que el procedimiento se dispare, se realice de una manera mucho más ágil, y lo que creemos que con esta nueva modificación al procedimiento penal, un proceso penal de esta naturaleza no podrá durar más de 6 meses.
Sí, eso era lo que le iba a precisar. Hoy normalmente pueden durar, qué sé yo, más de 2 años, y entonces se va a reducir ese tiempo a los 6 meses. Y representante, ¿cómo funciona esa figura del acusador privado o de la posibilidad de que la víctima pueda efectivamente aportar algunos elementos que le den todavía más celeridad a esos procesos?
Bueno, José Manuel, sí, lo que se busca es que en el futuro estas investigaciones no pasen de 6 meses, lo que de alguna manera va a generar una sensación positiva en el ciudadano que siente que la justicia no llega de manera pronta. Y otro de los elementos que tiene esta reforma al procedimiento penal es desarrollar una figura que se conoce como el acusador privado. Técnicamente se conoce como la desmonopolización de la acción penal. ¿Qué significa esto? Que la víctima, si así lo estima pertinente, puede pedirle a la fiscalía que le permita a ella misma adelantar la investigación. De alguna manera es una forma en que la víctima le dice a la fiscalía que le permita reemplazarla para poder impulsar el proceso de una manera más ágil. ¿Y qué puede hacer la víctima reemplazando a la fiscalía? Pues todos los actos probatorios que hace la fiscalía. Ejemplo, hacer interrogatorios, pedir peritajes, decretar pruebas y con esas pruebas impulsar un proceso para llevarlo ante los jueces de la República para que la sentencia sea mucho más rápido. Esta figura es una figura que se ha utilizado en muchas otras latitudes del mundo, apenas se desarrolla ahora en Colombia, pero sin duda le va a ayudar a la fiscalía porque muchos trámites en los que las víctimas tienen todo el caudal probatorio, pero la fiscalía por aquello de tanto proceso no tiene la velocidad para impulsarlo, la víctima podrá hacerlo de una manera muy ágil y eficiente. Aclarando eso sí, que cuando se trate de pruebas que tengan que ver con los derechos fundamentales, ellas tendrán que hacerse a través de la fiscalía y no lo podrá hacer la víctima. Por ejemplo, la víctima no podrá hacer un allanamiento, ni interceptar una llamada. Esas cosas, que son cosas, digamos, muy de los derechos fundamentales, no la podrán hacer. Pero todo el resto de caudal probatorio sí lo podrá llevar a cabo y eso sin duda permitirá que haya sentencia de manera ágil. Lo que se usa con el proyecto, en esencia, es reducir los índices de impunidad en Colombia, que hoy están cercanos al 90%. En otras palabras, hoy el problema en Colombia no es que se requieran aumentar las penas, lo que se requiere es que esas penas efectivamente se apliquen. No está ocurriendo, 9 de cada 10 de ellas se quedan en el camino y creemos que con este procedimiento abreviado la fiscalía y los jueces tendrán una herramienta para que los procesos avancen de una manera más ágil.
Doctor Penagos, pues es una verdad de apuño que mucha gente no denuncia porque considera que cogen, pues mejor dicho, que los jueces acaban soltando a esas personas y en ese sentido el proyecto pues intenta convertir o permite convertir que policías que cojan a alguien en flagrancia puedan convertirse en querellantes. ¿Esa es una figura nueva o esa tiene algún asidero en otras legislaciones y en otros países?
Sí, es una figura nueva en Colombia, pero tiene fundamento de derecho comparado en otros países. Y es muy útil, es lo que acaba de decir aquí. En muchos casos se presentan circunstancias de flagrancia, inclusive donde la víctima no aparece para denunciar, y como se trata de delitos que requieren querella de parte, es decir, que requieren de una denuncia, pues simplemente nunca ocurre nada, ni siquiera aparecen en las estadísticas de delitos del país. Pues aquí se le otorga la facultad a la Policía Nacional para que cuando se traten de circunstancias de esta naturaleza, la misma fiscalía pueda hacerla a veces de querellante, es decir, pueda radicar la denuncia de un hecho que conoció y así obviamente poner a funcionar el aparato judicial, poner a que la fiscalía empiece a impulsar el proceso. Y en muchos casos los ciudadanos no denuncian o se frustran porque cuando ocurre una situación ante el cúmulo de trabajo terminan los delincuentes saliendo de la cárcel no por ser inocentes sino por vencimiento de términos. Como aquí se abrevia el procedimiento, esa circunstancia del vencimiento de términos yo creo que se puede superar y los fiscales van a tener herramientas para poder tramitar de manera mucho más ágil estas investigaciones, que son menores, que son comunes y que no deberían requerir, pues digamos, un procedimiento tan elaborado. Bien lo decía José Manuel, no puede ser que tenga el mismo trámite un macrodelito, por ejemplo una banda criminal, una banda internacional de narcotráfico, digamos con una estructura criminal muy grande, a un delito mucho más sencillo, común, como unas lesiones personales o un hurto de un celular. Si diferenciamos un procedimiento de otro, con toda seguridad el ciudadano, sobre todo el ciudadano de pie, va a encontrar que la justicia llega y llega de manera más pronta.
Representante, un par de inquietudes que tenía en su momento el fiscal Néstor Humberto Martínez, él en un debate, en el primer debate de hecho que dio como fiscal ya en propiedad, consideró que el proyecto era bueno pero que tenía un par de problemas. Uno de ellos tenía que ver con lo que el proyecto considera como contravención, es decir, cualquier hurto cuyo monto sea inferior a los 150 salarios mínimos mensuales vigentes. Esos son 103 millones de pesos. En plata blanca, si yo mañana salgo aquí a la esquina y en la calle saco plata en un banco y me roban 5 millones de pesos, ¿eso pasaría a ser una contravención?
No. No, ya no. Ya. O sea, esos temas se resolvieron, las inquietudes del señor Cristal se recogieron. De hecho, es un proyecto que fue, digamos, muy impulsado y apoyado por la Fiscalía y por el Ministerio de Justicia. Y hoy, esa figura de diferenciar entre contravenciones y delitos, que el fiscal les advirtió porque podrían en general, en el futuro, generar unas excarcelaciones por ser una, por tener menor lesividad el delito de la contravención. Entonces hoy la contravención del delito, entonces hoy simplemente se superó, no se hace diferencia entre contravención y delito, y simplemente lo que se hace es definir un procedimiento abreviado para cualquiera de esas conductas. Ya en esos temas, digamos, quedaron superados, ya las dudas frente a posibles circunstancias de favorabilidad para los delincuentes quedaron disuadidas, y hoy el proyecto, digamos, quedó bastante ajustado, en especial concentrándose en mejorar, agilizar y abreviar el procedimiento penal en el futuro.
Uh-huh. Y la otra duda, representante, tenía que ver con la ley Natalia Ponce de León. Ella impuso penas entre 30 y 50 años para criminales que atacan con ácido. El fiscal advertía que podía quedar en el limbo porque las lesiones con sustancias químicas quedarían de nuevo bajo el universo, digamos, de las lesiones personales y no como un delito autónomo. ¿Eso también se corrigió o quedó la ley de Natalia Ponce en el limbo?
No, claro que se corrigió. Es decir, hoy esa circunstancia de ataques con ácido sigue manteniéndose como delito autónomo. Es decir, tiene las sanciones que en su momento fueron aprobadas hace unos meses en el Congreso de la República, y no hay ninguna dificultad. Por el contrario, lo que podría ocurrir con este tipo de delitos es al revés, investigarlos de una manera mucho más ágil, mucho más rápido para poder obtener sentencia.
Doctor Penagos, uno de los problemas es la congestión judicial. Me imagino que uno de los propósitos de esta ley es producir el descongestionamiento. ¿Han medido, han calculado ustedes cómo afecta esto y en qué magnitud se disminuye la congestión judicial?
Bueno, sin duda el objetivo principal, no solamente con el procedimiento abreviado, sino con el nueva figura del acusador privado, es tratar de descongestionar y desatorar una cantidad de procesos o de investigaciones penales que hoy están en curso, en especial por estos delitos. No hay, digamos, una medida clara de cuánto se podrá descongestionar, pero solamente le digo que de 1.200.000 noticias criminales que llegan a la Fiscalía, cerca de 600.000 corresponden a este tipo de delitos. Eso nos indica desde ya que con toda seguridad se va a agilizar y se va a descongestionar la justicia una vez se imponga. Este proyecto podría tener unas mejores posibilidades si en el futuro el Consejo de la Judicatura, en general la rama judicial, decide crear unos jueces para este procedimiento abreviado, unos jueces que exclusivamente se dedicaran a fallar este tipo de investigaciones, y allí podríamos, digamos, también ayudar a mejorar mucho más esta gestión judicial. Pero con el solo procedimiento, con solo abreviar el procedimiento penal, sin duda aquí vamos a tener una mejora sustancial, porque tenemos una dificultad muy grande. Hoy la demora en los procedimientos penales obedece principalmente por la suspensión de las diferentes audiencias que se adelantan. Entonces, por ejemplo, llega la audiencia de imputación, y entonces en esa audiencia de imputación no aparece el abogado defensor, no aparece el Ministerio Público, y entonces se van atorando esas audiencias y se van represando. Hoy, por ejemplo, esa audiencia se elimina, se establece una sola y única audiencia de imputación, y eso, pues, con toda seguridad nos va a ayudar a mejorar el procedimiento y a descongestionar la justicia.
Sí. Doctor Penagos, empiezan a tener inquietudes, movimientos de mujeres sobre el problema específico de la inasistencia alimentaria, que usted sabe que es un drama en Colombia permanente, porque la cantidad de hombres irresponsables es inmensa, y tienen temor de que al quedar cobijado por la ley de pequeñas causas sea un problema que se complique más o que sea más difícil lograr que se asuma la responsabilidad por los hijos. ¿Cómo queda a la luz de esta nueva ley la inasistencia alimentaria?
Bueno, no, para nada, por el contrario. Este nuevo procedimiento va a ser muy, pero muy útil para los delitos de inasistencia alimentaria, que hoy son un número muy importante de las investigaciones que cursan en la Fiscalía General. ¿Qué ocurre? Lo mismo. Hoy muchas madres de familia se preocupan porque, o se angustian porque, cuando presentan una denuncia de esta naturaleza, pasan eternidades, tiempos muy largos para obtener una sentencia. Hoy, al incluir la inasistencia alimentaria dentro de este procedimiento abreviado, con toda seguridad, el fallo contra un padre que no quiera cumplir con sus deberes de alimentos para con sus hijos, inclusive para con su esposa, en ciertos casos, pues el fallo no va a demorarse año y medio, dos o tres años, como hoy está ocurriendo, sino que en general creemos que puede durar cerca de 6 meses. Así que el delito de inasistencia alimentaria, en concreto, es uno de los delitos que de alguna manera van a quedar cobijados con el procedimiento abreviado y van a obtener sentencia rápida y efectiva. Una única audiencia concentrada, se elimina en el resto de las audiencias que tiene el procedimiento penal, y obviamente eso nos indica que se va a obtener una sentencia mucho más rápida en el tiempo.
¿Pero por qué se dice que entonces las mujeres tendrían que buscar las pruebas, presentarlas, y que representa para ellas un trabajo mayor en este procedimiento abreviado? ¿La justicia va a funcionar igual en el procedimiento abreviado, solo que más corto?
Sí, la justicia va a funcionar igual en el procedimiento abreviado, solo que más corto, pero aquí se preguntaba, se desarrolla una figura que se conoce como acusador privado, es decir, que la víctima, si quiere, puede reemplazar, esta palabra no será técnica, pero puede reemplazar a la fiscalía para impulsar un proceso. Pero eso es solamente si la víctima así lo quiere y si la fiscalía lo acepte. Siempre la fiscalía tiene el monopolio de la acción penal, siempre será la fiscalía la que tendrá que hacer todo el proceso, pero pueden ocurrir casos donde la víctima, una mujer, diga: no, hombre, fiscalía, yo presenté una denuncia, esto nada que avanza, déjeme a mí, yo la reemplazo para esta investigación, yo sé dónde está ese señor que ustedes no lo encuentran, yo sé dónde trabaja, yo sé dónde consigna sus recursos, yo sé qué bienes tienen, y yo puedo impulsar el proceso para que me salga mucho más rápido. Pero eso no es obligación, eso es solamente si alguna víctima en algún momento quiere hacer ejercicio de esa posibilidad. Si no es así, la fiscalía sigue común y corriente manteniendo sus facultades de buscar la verdad y de adelantar las investigaciones del caso. Eso es un desarrollo que se está haciendo medio potestativo para la víctima, pero el procedimiento penal se mantiene igual, se agiliza el proceso penal para ese tipo de delitos, y la fiscalía siempre tendrá el monopolio de la acción penal.
Y uno podría agregar que esto hace más difícil todos esos procesos mentirosos en que los implicados se declaran insolvente y mueven todos los bienes y hacen toda clase de triquiñuelas para negarle la asistencia a su familia.
Claro, sin duda. Mire, en los procesos de inasistencia alimentaria ocurre, por ejemplo, que la madre demanda al padre de sus hijos, pero el padre de sus hijos dice que no tiene trabajo, que no tiene recursos, que no tiene bienes. La fiscalía, pues, no es fácil empezar a hacerle seguimiento, pero resulta que la madre sí, como tiene contacto con él, o por lo menos conoce a su familia, se va enterando que consiguió trabajo, o se enteró que tiene un vehículo, o se enteró que sí, que tiene una propiedad, pero que no la había declarado. Entonces la misma madre puede ayudarle a la fiscalía para poder ir encontrando ese caudal probatorio para que esa persona cumpla con sus obligaciones alimentarias. Aquí hay una gran herramienta, porque no es fácil para un fiscal estar persiguiendo o estar sabiendo si una persona tiene o no tiene trabajo, si consiguió un bien hoy o mañana, y ahí la víctima puede tener una oportunidad muy grande.
Pues muy bien, representante, muchísimas gracias. Esperemos que de verdad la ley contribuya a que haya justicia más pronta y más rápida para el grueso de los ciudadanos, que son los que enfrentan precisamente esas pequeñas causas. Muchísimas gracias.
A usted muchas gracias, un saludo para la audiencia.
Representante Hernán Penagos es el coordinador de ponentes de este proyecto de ley, aunque ya cursó en el Congreso, sí. Queda para sanciones, José Manuel.
Correcto, sus 4 debates ya las tuvo, y bueno, ahí nos explicaba el doctor Penagos las bondades que va a tener esta ley de pequeñas causas, y también le preguntábamos por los posibles riesgos que pudieran derivarse de la misma.
Llama la atención el concepto del investigador privado, José Manuel.
Sí.
Es decir, el hecho de que las víctimas puedan aportar pruebas, puedan traer documentación, eso queda en la ley reglamentado, es decir, ¿hasta dónde van a llegar esos investigadores? ¿A qué tienen derecho cuando van a investigar?
Tienen evidentemente límites, Yolanda, que el doctor Penagos recordaba, e insistamos en ellos. Primero, la Fiscalía General de la Nación tiene que dar autorización para que efectivamente se aporten las pruebas y se practiquen esas pruebas por parte de la víctima o de esos acusadores privados, como se les llama. Segundo, y esto es muy importante, cuando se trate de recolección de pruebas que tengan que ver con la alteración de los derechos fundamentales o que puedan tener una colisión con esos derechos fundamentales, como el de la intimidad y demás, solamente los puede practicar la Fiscalía General de la Nación, hablando, por ejemplo, de una interceptación, hablando, por ejemplo...
Digamos, en ese caso, yo me convierto en acusadora privada, pero yo puedo dar unos datos que requieren interceptaciones, pero la que puede ordenar la interceptación es la Fiscalía.
Solamente la Fiscalía la puede practicar incluso, María Elvira.
Aunque sea con ayuda de información mía.
Exactamente. Sí. Pilas, esta conversación puede ser relevante para esto, este señor, pero solamente la Fiscalía puede entonces adelantar esos procedimientos. Todos los demás, pues, son permitidos y pueden terminar en un momento de agilidad entonces para los procesos judiciales.
7:30 minutos, ustedes escuchan y ven RCN Radio.
RCN Radio. A esta hora.